de los voceros del CRIC, que es Joe Nilsson. Joe Nilsson nos atiende a esta hora. Señor Joe Nilsson Sauca, buenos días.
Muy buenos días.
Primero que todo, reciba nuestras condolencias y solidaridad por lo que ha sucedido con la comunidad indígena del Cauca. Yo tengo una primera pregunta. ¿La Guardia Indígena tiene algún tipo de comunicación cuando hay una alerta temprana o cuando hay una situación de peligro que se les pueda salir de las manos? ¿La Guardia Indígena habla con las fuerzas militares, habla con la policía local?
Bueno, todo gracias por el espacio, saludarla a ustedes. No tenemos ningún puente de comunicación y coordinación en el momento, por la complejidad de lo que ustedes estaban acabando de mencionar, la múltiple presencia de esos grupos que hoy se amparan en el tema de querer controlar el territorio por las economías ilícitas. Entonces no hay ningún ejercicio en esa parte, porque con la lectura que hay ahí de todo lado de que esa mezcla es peligrosa desde todas las formas posibles, y precisamente por eso también se estigmatiza, se señala y se está matando a las autoridades y a la Guardia Indígena.
Sí, don Joe, esto lo origina una decisión de la Guardia de detener al líder de ese grupo, o a tres líderes de ese grupo de disidencias de grupos irregulares al margen de la ley. Cuando la Guardia detiene a esos jefes guerrilleros o criminales o delincuenciales, ¿la Guardia qué iba a hacer con esos detenidos?
Bueno, primeramente nosotros queremos aclarar a la opinión pública que esta hipótesis es totalmente falsa. La Guardia no pretendía, digamos, en ningún momento detener, ni tampoco tenía identificado nombres de personas, simplemente atendió y acudió al llamado de la comunidad de un ejercicio de unas personas que este grupo armado ilegal se estaba llevando. Y en ese ejercicio se encuentran, la Guardia lo que hace es recuperar a estas personas. En esa dinámica hay un cruce fuerte de palabras. Mientras este hecho sucede, pues en ese intento aparecen varios vehículos con estas personas armadas y de manera indiscriminada lanzan granadas, ráfagas de fusil, y pues es donde resultan fallecidos cuatro guardias indígenas, la autoridad, compañera Cristina, y seis compañeros más heridos, que es el reporte pues que hasta el momento tenemos de lo sucedido.
Sí. La situación en el municipio de Toribío es muy compleja, y pues las fuerzas militares han emitido un comunicado en el que señalan que ustedes habían capturado a estos tres sujetos. Es decir, ¿las fuerzas militares están mintiendo con ese comunicado? ¿No había capturados?
Sí, efectivamente, nosotros desmentimos la versión. Yo acompañamos a la comunidad el día de ayer. Tenemos la versión completa de las autoridades, de la Guardia, de todos los testigos que habían. Acabamos de bajar en la mañana con los cuerpos de los compañeros para ser trasladados a Medicina Legal de Cali y hacer la respectiva necropsia, y desmentimos totalmente lo que la fuerza pública manifestaba.
Señor Joe Nilsson, ¿de qué tamaño, cuántas personas integran la Guardia Indígena en esa región?
A través de toda la zona norte del Cauca tenemos más de 4.000 más guardias indígenas de los diferentes territorios. Son 21 autoridades, 21 territorios indígenas, entonces trabajan de manera coordinada desde los diferentes territorios donde hay presencia del pueblo indígena, en ese caso del pueblo Nazo.
O sea, si hay 4.000, quiere decir que la Guardia Indígena tiene más presencia que el Ejército Nacional en esa zona.
Efectivamente, así es, porque el ejercicio primordial es la protección de la vida, el control territorial. Nosotros en ningún momento estamos haciendo persecución solo al tema del narcotráfico. La función de la protección del territorio y la vida consiste en conservar la armonía en las comunidades y que de alguna manera pues estos flagelos se cruzan en el camino y que son de manera contundente que se rechazan de las comunidades, y entre la no presencia de estos grupos, este tema de los cultivos también, que es parte de lo que no se habla en el escenario, que hace parte del punto 4 de los acuerdos de paz frente al tema de sustitución, y que hoy frente a este hecho de incumplimiento pues también se deriva y se generan este tipo de violencias en los territorios.
Bueno, pero no es un secreto que ahí hay un corredor de narcotráfico que conecta el departamento del Cauca al departamento de Nariño y que llega inclusive hacia Chocó, y todo está relacionado con el corredor marítimo para que desde allí salga la droga para Centroamérica. ¿Qué pasa cuando la Guardia Indígena se encuentra precisamente con un grupo de transporte de droga que está en ese corredor? Ahí la Guardia Indígena, ¿qué hace con los responsables y qué hace con esa droga que incautan?
Bueno, aquí hay que recordar que ese ejercicio de control se viene haciendo desde hace bastante tiempo. Son múltiples los cargamentos de droga que se han destruido, las armas que se han destruido, inclusive hay personas que desarmonizan los territorios han sido sancionadas en asamblea pública, enviadas a la cárcel, en este caso femicidio, otros en centro de armonización. Como ustedes es bien sabido, en días anteriores también un grupo armado entró a un centro de armonización y intimidó a las guardias y llevó 3 delincuentes de estos que ya estaban sancionados. Ese es el procedimiento que se hace y se han ido trabajando y como en el tema de control y la autonomía y los mandatos que han establecido las comunidades. Y pues en ese ejercicio es que digamos hoy las múltiples amenazas, atentados que se han venido presentando. Recordar que es tristemente con estos esta masacre, con estos 5 compañeros que han fallecido, ya en este año llevamos 53 indígenas asesinados en el territorio caucano y la mayor parte en el norte del Cauca.
Sí, durante las protestas recientes, durante la gran minga que hicieron este año, algunas autoridades se atrevieron a decir que había comunidades indígenas cómplices o que se beneficiaban de los cultivos de uso ilícito. Y lo que vemos de parte de los grupos es que están matando guardias indígenas o líderes indígenas por oponerse a los cultivos de uso ilícito. Entonces ustedes están entre la espada y la pared.
Sí, es precisamente esa la contradicción que hay referente a todo el asunto del sistema económico y social. Para nadie es un secreto que estas economías son parte de la subsistencia de algunas familias que mínimamente tienen muy pequeñas porciones de tierra, y pues es digamos la forma de subsistencia. Pero más allá de eso, el problema hoy es que hacia el lado que nos movamos, las disidencias dicen que estamos aliados con el gobierno, que coordinamos con la fuerza pública. Del otro lado se dice igual que estamos infiltrados. O sea, es un tema muy complejo donde nosotros nos encontramos en medio y por eso quizás nos cohibimos de movernos de lado y lado y de tratar de sostener este tema del control territorial y trabajar comunalmente con las comunidades. Pero pues el asunto hoy es que se volvió un tema muy grave porque son grupos ilegales, sicarios, digámoslo así, que disparan a mansalva y que no tienen ninguna ideología política, ni estructura, ni ningún afán, ni nada de estas cosas, sino que son grupos que están cuidando su forma de subsistencia mediante este tipo de dinámicas de economías ilícitas.
Sí, señor Joe, siempre a lo largo del tiempo allí en esta zona del país en donde ustedes, las comunidades indígenas, han vivido en medio de presiones de tres grupos armados ilegales, pues ha habido esa disyuntiva si se necesita más fuerza pública o no. Posiblemente el gobierno ahora ya con la visita del presidente Duque pues van a anunciar más fuerza pública, etcétera, pero siempre hay esa disyuntiva porque las comunidades indígenas dicen no necesitamos más fuerza pública. ¿Usted qué cree en este momento? ¿La fuerza pública les garantiza a ustedes la seguridad?
No, yo creo que, respetuosamente hablando, hay un tema muy complejo hoy. A nosotros nos preocupa mucho la función de la fuerza pública en el Cauca y sobre todo en esta zona. Uno, porque sabemos y entendemos que la existencia de los cultivos de uso ilícito está ahí, las bandas están ahí, pero también lo que nos preocupa es cómo entran los insumos para la transformación de esto y cómo están saliendo. O sea, qué control se está haciendo frente a la función constitucional que tiene la fuerza pública en este caso. Ahora que hay que aclarar que nosotros, ese discurso de que son las comunidades campesinas, indígenas, que no permiten el ingreso de la fuerza pública está dentro de los territorios.
Sí, sin embargo,
lo que no está es cumpliendo su función constitucional y ahí es muy complejo porque a veces nos toca a nosotros asumir este tipo de situaciones que se presentan dentro de los territorios para no vernos enredados con temas de estigmatización y señalamiento, porque cada vez que sucede algo se menciona es que las comunidades son las que están delinquiendo y ese asunto es muy complejo.
Por supuesto, sin embargo, pues teniendo en cuenta los antecedentes, el lamentable hecho de los 5 indígenas muertos, del número que usted mencionaba, más de 54 en el departamento del Cauca, ¿no hay posibilidad que haya un acercamiento de la fuerza pública en estos territorios? No precisamente en el lugar, teniendo en cuenta pues su autonomía, pero sí cerca, en cercanías, en un perímetro mucho más pues cerca para garantizar la seguridad a la comunidad.
Mientras ese factor de riesgo que nos genera muchos asuntos que han sucedido y traspasado en estos últimos tiempos, situaciones en las cuales se ha mezclado la fuerza pública y que no se han esclarecido totalmente, es muy complejo recuperar o hablar de confianza con la institucionalidad. Creo que ese es un tema que se debe evaluar profundamente, vuelvo y reitero, analizando y proponiendo un debate sobre cuál es su función. No para desprestigiar, pero sí para dejar un presente, unas claridades, que se hagan unas claridades y que se pueda mirar y revisar el actuar que hoy inclusive están sucediendo cosas ahí muy muy cerca y que no se está actuando. Entonces nosotros en ese sentido las que evalúan son las autoridades y las comunidades y pues hasta ahí podemos mencionar que creo que es un camino a revisar solamente.
Sí, señor Joe, nos confirman que el presidente Duque en unos minutos va a viajar al Cauca a liderar un Consejo de Seguridad Extraordinario. ¿Ustedes contemplan reunirse con él o la delegada será la ministra del Interior, como es lo habitual?
Esa decisión será de las autoridades indígenas del Consejo Regional. Hoy también se ha llamado a se ha convocado a las diferentes zonas, las 9 zonas en las cuales hace parte la estructura del CRIC, y evaluarán y revisarán. Hay que entender que nosotros hicimos una minga por la vida, en defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz, y el presidente nunca se hizo presente para tocar este tipo de cosas que tienen otros trasfondos estructurales. Y creo que hoy ellos revisarán si es posible esa reunión, para dejar muy claro lo que está pasando y sobre todo el camino a seguir frente a todos estos hechos.
Señor Sauca, muchas gracias por atendernos y ojalá que muy pronto haya claridad de lo sucedido. Gracias por estar en la W.
A ustedes, muy amables. Tengan un buen día.
Carlos Cerón, vuelvo con usted.